Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
Capítulo 8. De esclavos a herederos. Parte 2. 4. Motivaciones ministeriales. Mentalidad de huérfano, esclavo. Ganar el favor o la aceptación de los demás. Deseo continuo de agradar al hombre. Vanas, glorias, fama, dinero, reputación. Mentalidad de hijo. Placer y deleite en hacer la voluntad del Padre. Deseo continuo de agradar al Padre. Gloria eterna. Aunque pierda fama, dinero, reputación. Que soy también participante de la gloria que será revelada. 1 Pedro 5:1. Aquel que tiene la mentalidad de huérfano se siente tan inseguro que busca su valor en la aprobación de otros o en el éxito ministerial. La motivación para el servicio espiritual es egoísta. No piensa en otros, sino en él mismo y cómo crecer en reputación. Vive para hacer lo que le agrada a los hombres y dar lo que ellos piden. Las metas de su servicio son fama, dinero y reconocimiento. Aunque comúnmente con sus bocas expresen lo contrario, buscan contactos y abrirse en puertas por la fuerza. Hacen lobby y política espiritual. Sus mentes están en el éxito temporal y se alejan del modelo supremo. Los hijos solo quieren agradar y obedecer al Padre. Se deleitan en cumplir la voluntad de Dios, aunque terminen decapitados o clavados en una cruz. Tienen un deseo insaciable de ver sonreír a Jesús. Aunque en ese camino pierdan dinero, reputación, fama y favor de los hombres. Han sido libres de las vanas glorias y están consumidos por la gloria eterna. Su motivación ministerial está anclada en la eternidad. Pedro lo dejó claro. Él dijo que todo su ministerio tenía una motivación, ser participante de la gloria venidera. En el guión eterno de Dios habrá un momento de clímax llamado manifestación de la gloria venidera. De repente los telones del cielo se abrirán y las nubes, Jesús se manifestará, para que tomes dimensión de lo que será esa gloria que emanará la persona de Jesús. Déjame mostrarte cómo lo describe Isaías. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 24:23. Será tan potente su gloria que la luna será avergonzada y tan esplendorosa su luz que el sol será confundido. Me encanta en los días soleados, cuando la estrella de la mañana brilla fuerte, mirarla y decirle, vas a ser confundida cuando Jesús regrese. En las noches de luna llena, cuando el astro ilumina los mares y la tierra, me gusta observarla y recordarle la palabra de Dios. Vas a pasar vergüenza cuando la belleza de Jesús se manifieste. Será el momento cúlmine de la obra de Dios y el comienzo de lo que realmente vale la pena por la eternidad. Y Pedro dijo, yo vivo y sirvo por ese día. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con esa gloria que será revelada. El éxito de un hombre no se mide por la grandeza de su ministerio terrenal, sino por la dimensión del reino al que representa. Los hijos tienen su vista puesta en el galardón supremo. Esa es su meta superior. Esa es su motivación ministerial. Los esclavos quieren ser reconocidos por los hombres. Los hijos saben que pequeños actos de obediencia les otorgan grandeza en el reino venidero. A esta altura debo preguntar, ¿estás viviendo como hijo o como esclavo? 5. Motivación para la santidad. Mentalidad de huérfano, esclavo. Evitar el rechazo de Dios. Legalismo. Cumplir normas para no ser rechazado. Mentalidad de hijo, disfrutar sin contaminación la intimidad con el Padre, santidad por el amor. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, Salmo 110, 3. El esclavo opera por disciplina, tiene que cumplir reglas y horarios. El hijo opera por deleite, solo quiere agradar al padre. Los esclavos espirituales dentro de la iglesia buscan la santidad solo para cumplir la ley, no para honrar al dador de esta. El huérfano cumple horarios en la iglesia, no quiere ir al culto, pero cuando es la hora sabe que tiene que marcar tarjeta. Hace todo por obligación, busca santidad para que su jefe no lo despida y rechace. En cambio, el hijo opera por deleite. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos, declaró el hijo de David. Está comprobado que el amor es un motivador mucho más poderoso que hacer las cosas por disciplina. El hijo y la esposa son mucho más efectivos que el siervo y el esclavo. Los hijos de Dios saben que el pecado contamina la relación del amor con Dios. Buscan santidad porque no conciben la idea de no sentir el abrazo del Padre o ver al Espíritu entristecerse. Esto se llama santidad por amor. Cuando el esclavo, Saúl, pecó, solo le importó mantener su reputación y su ministerio. Por eso mintió a Samuel, ya que le interesaba lo que el hombre pensaba más que lo que Dios sentía. Cuando el hijo David pecó, dijo, «Solo te pido que no me quites de tu presencia y me devuelvas el deleite de estar contigo para siempre». Para los religiosos el pecado afecta su ministerio y la imagen que han construido delante de los hombres. Para los íntimos, el pecado contamina el deleite de la relación con el Padre. Yo no soy fiel a mi esposa para cumplir una regla o para que no se divorcie. Soy fiel porque anhelo disfrutar la pureza de nuestro amor y sentir que nada se interpone entre nosotros. ¿Puedes notar la diferencia? Dios está despertando una generación de hijos que buscan santidad para disfrutar la hermosura que ésta imparte y no perderse ninguno de los beneficios de la plenitud de Cristo. 6. Fuentes de placer y consuelo. Mentalidad de huérfano, esclavo. Busca placer fuera de Dios. Adicciones, pornografía, vicios, pasiones de la carne, relaciones desvirtuadas. Mentalidad de hijo. Busca tiempo de descanso en la presencia de Dios. Deseo por la palabra, por ambientes de adoración, por relaciones de reino. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Cuando estamos agobiados y cansados, los hijos vamos a Jesús. Él es el mayor lugar de descanso y recreación que puede existir. Sin embargo, el esclavo cuando termina su tarea religiosa se va al otro extremo. Es como aquel hombre de familia que trabaja todo el día y al llegar al hogar no quiere ni hablar de trabajo. Hay muchos hombres de Dios que al terminar sus fines de semana agobiados por las actividades de iglesia, el lunes se sumergen en pornografía, infidelidades, vicios y placeres de la carne. Tienen mentalidad de esclavos y encuentran descanso fuera de la casa del Padre. El pecado es una fuente de consuelo para muchos. Las grandes caídas son consecuencia de tristezas o raíces de amarguras no resueltas. Muchos buscan aliviar dolores del alma a través de medicinas pecaminosas como la lujuria, las relaciones fuera de Dios, pecados relacionados con el mundo virtual y redes sociales, y la lista podría continuar por páginas. Estas fuentes de placer no hacen más que aumentar el cansancio y el desconsuelo. Hunden más a los huérfanos en la soledad, los alejan del propósito y los brazos de Jesús. Cuando sentimos que estamos comiendo el alimento de los cerdos y percibimos nuestra suciedad, debemos correr al Padre que nos está esperando. Eso hace un hijo. El cansancio debe llevarnos al único que puede llevar nuestras cargas. La tristeza del alma encuentra alivio en Jesús. Rodearnos de ambientes de adoración y atmósferas de reino son la clave para recrear nuestro espíritu y no caer en el estrés que la esclavitud nos propone. Nutrirnos de la palabra, que es la mayor medicina, es la clave. Creo que el problema no es el activismo eclesiástico, sino realizar actividades sin oír al Padre y sin sentir su caricia. El estrés no viene por las tareas, sino por quitar nuestra vista de Jesús. Hacer la voluntad del Padre debe ser nuestro alimento. El alimento nos provee energías, crecimiento, vitaminas y fuerzas. Cuando estamos débiles o cansados, obedecer a Dios y hacer su voluntad nos fortalece. ¿Cuál es su voluntad? Amarlo con todas las fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Predicar su palabra a los perdidos, estudiar las escrituras y adorarlo apasionadamente. Son lugares de fortaleza y nutrición para los hijos de Dios. Jesús sigue diciendo, «Venid a mí». No le interesa la condición en que estés. Después de su toque, no quedarás igual. Los hijos hallan consuelo en el Padre, los esclavos lejos de Él. ¿Vives como hijo o como esclavo? La próxima vez que planifiques un tiempo de descanso, no pienses solo un lugar retirado. Piensa en una persona. Ve a Jesús y hallarás descanso. 7. Relación con el prójimo. Mentalidad de huérfano, esclavo. Competencia, crítica, comparación, celos y rivalidad. Mentalidad de hijo. Honra, humildad, dependencia, sentido de cuerpo. Manejando errores de otros. Mentalidad de huérfano, esclavo. Acusación y exposición, dejando a otros mal para verse bien. Mentalidad de hijo. En amor, cubre, da misericordia y perdón, mientras provee caminos de restauración. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. El esclavo se vive comparando con otros, siempre desea lo que el otro tiene. A los esclavos les duele la espalda todo el tiempo por trabajo y también por lo que el proverbio 14:30 dice que la envidia es carcoma a los huesos. Siempre están mirando al otro con celos. Quisieran su ministerio, su unción, sus bienes y hasta su mujer. Son capaces de asesinar para conseguirlo. Al basar su identidad y valor en hacer, siempre tiene que estar compitiendo para que no venga alguien que haga más y le saque su lugar. Tienen el síndrome de Caín, son hermanos mayores que miran a sus hermanos menores con desprecio. Y ni hablar si Dios se agrada de alguna ofrenda de Abel. El primer asesinato de la historia fue a un adorador. A esta altura entendimos que adorador e hijo son sinónimos espirituales. Y no lo mató un enemigo, sino su propio hermano. Hoy, en la iglesia, cientos de caínes siguen matando a aquellos cuyas ofrendas son aceptadas por Dios. Los sacrifican con críticas, celos, acusaciones y maldiciones. Al igual que el hermano mayor del hijo pródigo, no se alegran con la alegría del prójimo y van a llorar con sus tristezas. Este muchacho, al ver cómo el padre de amor recibió a quien había regresado arrepentido, dijo: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». ¿Puedes notar los síntomas de la mente de esclavo? Tantos años te sirvo, valor en el hacer, no habiéndote desobedecido jamás, santidad por evitar rechazo. Nunca me has dado ni un cabrito, reclama salario y no herencia. Veremos este punto a continuación. Jesús, el verdadero modelo de hermano mayor y de hijo, no condena ni siquiera a la mujer adúltera a quien todos quieren apedrear. Honra a todos los que se acercan a Él, promueve a sus discípulos, les eleva el estatus de pescadores de peces a pescadores de hombres, de recaudadores de impuestos a administradores del reino eterno. La única vez que dice «aprendan de mí» no habla de sus dones o de sus poderes, sino de su carácter. «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». ¿Cómo maneja los errores de otro el esclavo? Los expone y acusa. Ve la equivocación ajena como su oportunidad de crecimiento. Hace comentarios como: «Yo te dije, había algo de esta persona que no me cerraba». Todo sale a la luz, que tenga su merecido. Los hijos proveen caminos de restauración. Cuando algo no les cierra en alguien, rápidamente atacarán el problema, buscando restaurar el pecador. ven las caídas de otros como pérdidas personales. Somos cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, todo el físico siente dolor. El juicio será la última herramienta de Dios con la tierra cuando haya agotado todos los caminos del amor. ¿Por qué entonces el juicio es el primero para muchos antes que el amor? Uno tiene la autoridad sobre aquello que ama. Por eso Dios tiene autoridad sobre el mundo, porque lo amó de manera radical. ¿Quieres transformar tu nación? Debes amarla primero. ¿Quieres transformar tu generación? Debes amarla primero. ¿Quieres transformar al prójimo? Debes amarlo primero. Amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. El esclavo es independiente y egoísta. El hijo es dependiente y generoso. El hijo sabe que es único y amado por el padre. Cuando otro hijo es prosperado en algo que él está esperando, siente que Dios está tratando de inspirarlo. Si lo hice con él, lo haré contigo. Alégrate con tu hermano, y él se alegrará contigo luego. Es tiempo de ver a los demás como Dios los ve. Necesitamos más personas revestidas de perdón y misericordia, hijos que reflejan al Padre en honra y amor por los demás. 8. Relación con la autoridad. Mentalidad de huérfano, esclavo. Ve autoridad como fuente de dolor, sin confianza, falta de corazón sumiso. Toma la exhortación como condenación. Mentalidad de hijo. Honra, respeto, lo ve como la provisión de Dios para el bien personal. Toma la disciplina como clave para su crecimiento. Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12:8. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Juan 8:35. El esclavo no recibe la exhortación, no puede concebir el amor del padre detrás de un reto. Al oírla se siente rechazado. El padre que ama disciplina, pero su corazón herido no le deja ver el amor detrás de la instrucción. Es importante entender que la autoridad es un principio fundamental del reino de Dios. En todos los ámbitos, el padre establece autoridades. El huérfano no tiene padres, el esclavo tampoco. Aquellos que no se someten ni aman la autoridad son huérfanos y esclavos. Vivir sin disciplina es ser bastardos y no hijos. Esta mentalidad lleva a las personas a la independencia y a la autosuficiencia. Muchos huérfanos espiritualizan la rebeldía con ideas que Dios es la única autoridad y que la cobertura espiritual no es necesaria. Claramente, se están perdiendo el propósito por el cual Dios nos dio tutores en cada área de la vida. El esclavo recibe la amonestación como condenación. Me ha pasado muchas veces estar exhortando a alguien y que esta persona se sienta condenada o rechazada. Muy posiblemente sea porque ha sido herida por la autoridad, sean sus padres naturales o líderes en alguna área y su mente ha sido esclavizada con orfandad. En el otro extremo tenemos a los hijos que honran a sus autoridades. Entienden que la voz de Dios muchas veces nos incomoda, pero nos guía hacia la vida. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen, dice el Proverbio 6:23. Amar la dirección divina es entender que el Padre ve cosas que nosotros no vemos y ha puesto personas para que nos ayuden a no equivocarnos. Mi pequeña hija se acerca a los enchufes sin saber el peligro de meter sus deditos allí conlleva. Que lo que parece un pequeño juego puede ser un camino a la muerte. Yo grito con voz rígida, ¡no! ¡Ni te acerques allí! Mi voz tiene que sonar tan fuerte y dura como para que entienda la dimensión del peligro. En el momento llora y grita. No entiende por qué su padre le habla así. No tiene la capacidad de entender el porqué de mi reprensión. Una niña de 2 años no puede interpretar mi amor detrás de ese grito. ¿Puedes entender cómo opera Dios? Él ve las cosas que nosotros no vemos. Amar su voz rígida o el consejo de un pastor o el reto de un padre es obedecer, aunque muchas veces no entendamos. Solo un hijo que confía en el amor de su padre puede vivir esa dimensión. La disciplina es clave para el crecimiento de un hijo. Todos los hombres de Dios son probados en esta área. Muchos desaprueban y se quedan a mitad de camino. La mayor expresión de un hijo es la obediencia. La misma está basada en el amor y la confianza. El esclavo no obedece, solo trabaja por salario. Cumplir y obedecer no es lo mismo. Cumplir tiene que ver con tareas, obedecer con personas. El huérfano espiritual es el que hace lo que la autoridad o el pastor le piden. El hijo es el que ama a la autoridad y al pastor más allá de lo que pide. El esclavo se somete. El hijo ama el someterse y disfruta estar bajo autoridad. Ve cada exhortación como una oportunidad de crecimiento. Jesús dijo que el esclavo no permanece en la casa para siempre y que el hijo sí. Un síntoma de orfandad es no permanecer en los lugares donde Dios te colocó. A veces, ante la menor incomodidad, las personas buscan dejar su iglesia. La mayoría de las veces, esta situación no nace en la voz del Padre, sino en la dificultad de pasar procesos que han sido puestos por Dios para vigorizar nuestras vidas. Los hijos de la intimidad permanecen en la casa y de esta manera se fortalecen para afectar y transformar el ambiente. Te animo a que quites toda mentalidad de esclavitud. Ve con tus autoridades espirituales y renueva tu compromiso de amor con ellos. Pídeles que te digan cada vez que vean un error, que anhelas ser corregido, que deseas crecer. Si necesitas pedir perdón, no lo dudes. Es la actitud que los hijos tienen con sus padres. El quebrantamiento establece el camino de regreso a la casa del Padre. 9. Visión de Dios y palabras preferidas. Mentalidad de huérfano, esclavo. Distante, no tiene problemas con la grandeza de Dios, tiene dificultad para la intimidad. Mentalidad de hijo, cercana, puede entender la grandeza y gloria de su padre, pero saber que la fuerza de su relación está basada en la intimidad. Palabras preferidas. Mentalidad de huérfano, esclavo. Úsame, soy tu esclavo, no soy digno. Mentalidad de hijo, te amo. Soy tu hijo, Abba. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Pocos tienen problemas con la grandeza de Dios, pero muchos pueden comprender su cercanía. Hasta los paganos reconocen que Dios es grande. Los religiosos miran los cielos y el universo y se asombran de su omnipotencia. No hace falta tener una relación íntima con Dios para reconocer su santidad, su poder y sus maravillas. Pero solo los hijos pueden llamarlo de papá. Todo el mundo observa a Lionel Messi y se maravilla de sus obras futbolísticas. Le pueden gritar maestro, genio, el más poderoso de la historia del fútbol. Pueden conocer sus detalles, sus estadísticas. No hace falta tener una relación con él para hacerlo. Sin embargo, solo su hijo puede llamarlo papá. Para los demás es un ídolo. Los esclavos ven a Dios como un poderoso amo lejano e intimidante. Pueden conocer sus obras y el libro de sus estadísticas con detalle. Sin embargo, podemos hacer de Dios un ídolo cuando no lo vemos como nuestro padre. Los hijos ven a Dios como un tierno padre cercano y amoroso. Dios no deja de ser poderoso, maravilloso, omnipotente y esplendoroso por reconocer que le gusta abrazarnos, besarnos y que lo llamemos papá. Tu visión de Dios puede ayudarte a identificar si estás operando como un esclavo o como un hijo. Veamos las palabras con que te acercas a Él. Todos anhelamos ser usados por Dios, pero los esclavos solo quieren ser utilizados. Ser siervo se trata de eso. De que tu amo te use. El esclavo es explotado. Recuerdo cuando solamente oraba, Señor, úsame. Un día Dios me respondió, las cosas se usan, las personas se aman. No eres una cosa para mí, eres un hijo amado. El hijo basa su relación en el amor, mientras que el siervo en la utilidad. Si las palabras que más oras son, úsame, más que te amo, papá, estás en serios problemas. Las palabras preferidas de un esclavo son, úsame, soy tu esclavo, tu siervo inútil, no soy digno de nada, soy un vil pecador, solo dame tus migajas. Aunque todas estas podrían ser oraciones teológicamente correctas, en algunos casos se han hecho a Dios en ciertas ocasiones específicas, en contextos especiales. Por ejemplo, ser un siervo inútil se usa una sola vez como algo positivo y varias veces como que estos perecerán en el infierno. Es interesante recordar cómo durante mi niñez y adolescencia escuchaba a tantos hombres de Dios orar y reiterar esto. Por amplia mayoría, en el Nuevo Testamento se nos enseña a orar como hijos, como esposa de Cordero, como amigos de Jesús, como discípulos amados. Todas estas oraciones que implican compromiso con la intimidad y con la eternidad. En las cartas de Pablo, más de 10 veces se usa la palabra esclavo, como algo negativo. Solo una vez se nombra ser esclavos de Cristo, en el contexto de quienes habían sido llamados al Señor siendo esclavos terrenales o libres. Sin embargo, escucho la oración: somos tus esclavos, en cientos de iglesias, y casi no escucho personas que cuando oran llaman a Dios de Abba. Repito, no quiero discutir sobre términos, pero es necesario entender de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Oras como esclavo o como hijo? ¿Adoras como huérfano o como heredero? ¿Solo cantas de la grandeza de Dios o puedes adorar con expresiones que denotan tu intimidad? Creo que la revolución de los hijos de Dios se manifestará cuando la iglesia comience a ver, oír y hablar como hijos. Imagina que mi hija se acerque cada mañana a decirme: papá, soy tu sierva inútil, úsame, perdóname, no soy digna de ser tu hija. Creo que ya estaría deprimido. Gracias a Dios que él no entra en depresión. Aunque entiendo que por momentos es necesario utilizar alguna de estas palabras en nuestras dinámicas con Dios, creo que a él le agrada que usemos otras. Lo importante es que hasta este punto puedas identificar cuántos síntomas de esclavitud posees y emprendas un camino determinado a los brazos del Padre. 10. Recompensa. Mentalidad de huérfano, esclavo. Salario, remuneración temporal. Mentalidad de hijo, herencia, gloria eterna. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. Los esclavos reclaman salario, los hijos reclaman herencia. El salario es una remuneración temporal. La herencia es una recompensa eterna. El esclavo pide por lo suyo propio, demanda a Dios su bienestar, su dinero, su casa, su auto, porque solo le preocupa su pequeño reino personal. El hijo espera su herencia, no tiene sus ojos puestos en los beneficios de este mundo, está anclado en la gloria eterna. Nada de lo que esta tierra ofrece podría saciar su sed interior, ya que está predestinado para heredar algo mayor. En el Salmo 2 vemos a Jesús reclamando su herencia. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El hijo reclama lo que el padre le prometió, las naciones. Toda la tierra y su plenitud son de Dios. Un heredero es quien posee legalmente todos los bienes de su padre. Lo que es del padre puede ser reclamado por los hijos. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 4:1. Hay muchos hijos que son señores de todo, pero por su inmadurez viven como esclavos. Piensan, caminan y oran como esclavos. Necesitamos una generación que tome su herencia. La herencia de los hijos es ver esta generación postrada ante Jesús, es ver mayor cosecha de almas que la historia haya presenciado, es predicar el evangelio del reino en todas las naciones, es ver la belleza del amado llenando toda la tierra, es gobernar con nuestro Padre sobre este mundo por la eternidad. Con mi familia no oramos por nuestras necesidades. No porque no esté bien, es bíblico hacerlo, pero hemos determinado en nuestra vida no pedir salarios sino herencia. Solo oramos por cosas grandes que tengan que ver con el reino de Dios. Hemos aprendido el principio: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Siempre que buscamos algo grande, lo pequeño viene solo, pero siempre que buscamos lo pequeño, perdemos lo grande. Dios nos ha bendecido con abundancia en cada detalle, pero hemos definido que no seremos una familia de esclavos que reclaman su sueldo mensual, sino que viviremos como un hogar de herederos que pedimos las naciones para Jesús. Mi hijita no exige la comida, la ropa, ni siquiera sus juguetes. Yo me ocupo de sus necesidades. Y si yo puedo hacerlo, ¿cuánto más nuestro Padre de amor no va a darnos exactamente lo que necesitamos? ¿Crees que es casualidad que teniendo tan corta edad ya he recorrido diversas naciones en 3 continentes predicando a Jesús? Cada persona es una consecuencia de cómo ora. Es tiempo de reclamar tu herencia. Eres hijo y heredero. Rechaza el espíritu de esclavitud. Al ser un espíritu no es algo estático. No alcanza con comprender este mensaje. Es necesario rechazar cada día esa actividad diabólica sobre tu vida, que va y viene, tratando de alejarte del propósito del Padre. La orfandad no se va por tener este libro en tus manos, por entender el mensaje, ni siquiera por predicarlo. Puedes declarar 1000 veces que eres hijo y seguir viviendo como huérfano. Sin embargo, cuando empiezas a pasar tiempo con el Padre y te determinas a oír diariamente su voz, eres verdaderamente libre. Mantenerse firme en la libertad se logra caminando cada día en dependencia del Padre. La orfandad solo puede exigirse cada vez que pasas tiempo con el Padre. Escucha lo que Él está diciendo de ti y responde con corazón sincero, Abba. Quiero declarar que su amor consumirá todo temor. Ahora el espíritu de libertad está operando sobre tu vida. Si te has sentido identificado con síntomas de esclavitud, debes revisar la lista de la mentalidad de los hijos y comenzar a desarrollar esas áreas como tu prioridad. Esto no lo podrás lograr por esfuerzo humano, sino como fruto de tu intimidad con el Padre. Necesitas correr en este momento a sus brazos y pedirle que te diga qué siente por ti. Debes escuchar su voz declarando: ya no eres esclavo, eres mi hijo. Tu herencia está comenzando a ser activada. Empezarás a vivir por lo que naciste. Serás tan consumido por la gloria eterna y la voluntad del Padre que todo lo demás perderá valor. Ya no tendrás devoción por disciplina, sino por deleite. Él potenciará tu ministerio porque confía en sus hijos. Su presencia se transformará en tu mayor fuente de deleite y experimentarás a Jesús, tu placer superior. El sistema religioso acaba de perder un esclavo y el cielo ha ganado un hijo de la intimidad con el Padre.
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.